y es muy triste esta historia. Cuando voy a uno de mis proyectos, ¿verdad? 37 mil millones de este proyecto, pero mujer, y siempre me gusta andar con zapatos altos, o sea, ¿verdad? Y me dicen ahí en la entrada, ¡hey, no puedes entrar! ¡No queremos tacos ahora! Porque conocí a mi esposo a los 15 años y él pidió matrimonio a los 17. Yo tengo una beca para ir a la universidad a Washington, D.C., ¿verdad? Y no fui, me quedé aquí en la universidad de Houston. Tengo una empresa, yo tengo unas metas muy grandes. Si tú me estás con eso, yo voy. Entonces dices, sí, todo bien. Entonces,
tú empezaste con una empresa que recoge residuos sólidos y ahorita me estás platicando de una empresa de tecnología que factura chips para cuidar la seguridad de los empleados, ¿no?
Bueno, mi nombre es María Ríos, soy presidenta y dueña fundadora de Nation Waste Inc., la primera mujer que maneja una empresa de desechos sólidos y reciclaje en los Estados Unidos y ya diría en el mundo. Yo llegué a los Estados Unidos de El Salvador. Mis padres me trajeron a los 13 años a Houston. Entonces, mi trabajo fue estudiar, termino mi educación.
¿Por qué salieron del Salvador?
No sé. Porque si había una guerra civil y mis padres pensaron que aquí era mejor seguridad y oportunidades para sus hijos.
Vamos, voy a adelantarle un poquito a la película, toda la parte de estudios. ¿Cuándo arranca esta empresa? O sea, ya la empresa, ¿cuándo arranca y cómo entraste tú a decir, oye, voy a dedicarme a esta industria? Y un poco cómo tener el carácter como mujer para abanderar ese arranque, ¿no? Platícanos un poquito de ese arranque de
bueno,
la compañía.
Sí, claro que sí. Al terminar mis estudios en la Universidad de Houston, pidieron que hiciéramos un plan de negocios. Y yo lo hice en desechos sólidos y manejo de desechos sólidos. Y fue como arrancó.
¿Y cómo te llamó la atención eso? Es una gran industria, ¿no? Hoy lo vemos y ahorita platicaremos un poquito de eso, pero ¿por qué en aquel momento como joven, cómo te llamó la atención eso?
Quería tener una empresa que sea, que siempre hay. Entonces dije, haciendo la lista, ¿qué se necesita? ¿Qué son las necesidades? ¿Qué dura? ¿Qué no? Entonces salió, desechos sólidos nunca se va a acabar, la basura. Entonces me salió un eslogan, pues la basura es un tesoro, deja de jugar con ella. Y fue como me nació la idea de hacer el plan de negocios en la basura y después llevarlo a un banco. Y saliendo de la universidad, y le digo, es un negocio que requiere mucho fondo de inversión al principio. Pero igual, yo dije, todo es posible porque mi mentalidad, yo estoy corriendo. Yo ya no estoy manejando los desechos solos, sino reciclaje, la economía circular. Yo en mi mente ya es llevar esto a otro nivel, ¿verdad?
Llevas el plan de negocio al banco y te aprueban y te dan ese primer empujón.
Sí.
Esto en Latinoamérica hubiera sido diferente. O sea, yo tengo que hablar de esto porque mucha gente va a ver este video. A mí me sigue mucha gente de México y de Latinoamérica y va a decir, oye, yo llego aquí en México con un plan de negocio, es un banco y no me dan nada, ¿no? Entonces, un poco de suerte, podrías llamar, o sea, una circunstancia de arrancar y, bueno, las facilidades de poder empujar el tema del banco. ¿Y de ahí qué pasó después?
Empecé a fundar el negocio, pero volviendo tantito llevar el plan de negocios, una de las cosas importantes que fue clave, desde muy joven me enseñé yo a ahorrar. Desde muy joven me enseñé a tener una buena relación con los CEOs de los bancos.
Okay.
Tener esa mentoría, todo el tiempo estaba yo así enfocada. Eso fue una de las cosas que me facilitó el crédito. De hecho, uno de los de esos bancos y hasta la fecha que están con otros bancos son como mentores o diría yo están como dirigiendo o siempre mirando cómo está la empresa. Eso es muy importante, esa relación con esos bancos.
Y es un extraordinario tip.
Sí.
Especialmente en Estados Unidos, en donde el apalancamiento es tan, tan sencillo, ¿no? Ok, empiezas a avanzar, empiezas a construir el negocio y platícanos en qué contexto de vida estás. Entiendo que tienes hijos, entonces, ¿cómo estaba tu situación familiar? ¿Ya tenías hijos en ese momento? ¿Todavía no? ¿Cómo estaba, o sea, la edad y la etapa de vida, cómo estabas?
Bueno, mis estudios los terminé ya casada porque conocí a mi esposo a los 15 años y él pidió matrimonio a los 17. Yo tengo una beca para ir a la universidad a Washington, D.C., ¿verdad? Y no fui, me quedé aquí en la Universidad de Houston. Entonces, empecé con ese plan de negocios y empecé a fundar mi empresa a A los 2 años mi empresa ya está ocupando docenas de gentes, o sea, está evolucionando. Al año yo ya contrato a mi esposo para que ya no va a trabajar a su trabajo, ¿verdad? Y seguimos evolucionando de una división. Ahorita tenemos 5 divisiones con la empresa.
Te voy a preguntar algunas cosas incómodas, María, si en algún momento te sientes incómoda y no quieres contestar. ¿Ese proceso de contratar a tu esposo no fue difícil? O sea, no sé si para ti, pero para él probablemente fue difícil. Venimos los latinos de una cultura tanto machista y es un brinco. O sea, ¿cómo se sintió ese momento, no? ¿Fue difícil, tú crees?
Yo pienso que lo hicimos muy fácil porque se vino conversando desde el principio. Cuando yo lo conocí, él me propone matrimonio. Y bueno, yo le digo a mi esposo, estamos en un restaurante, y le dijo, sí me quiero casar, pero mi problema es que yo no te voy a atender, no puedo hacer la comida, no puedo limpiar, nunca he lavado un load de ropa en mi vida. Entonces yo, ¿cómo voy a ser tu esposa? ¿Vas a creer que yo voy a hacer eso? No voy a hacer eso por ti. Entonces lo fuimos poniendo y dije, no hay problema, y tenía una servilleta, yo lo escribí y lo firma.
Y luego él dijo, él firmó el otro contrato, él sí iba a hacer la ropa y él va a hacer todo.
Todo. No hay problema, es que yo no te quiero, dijo, yo no te quiero para mi sirviente, yo te quiero para mi esposa. Entonces, yo quiero terminar mi estudio, yo quiero tener una empresa, yo tengo unas metas muy grandes, si tú estás con eso, yo voy. Entonces, dice, sí, todo bien. Entonces, de ese contrato al matrimonio, a tener los hijos, a ir a estudiar con él, ¿verdad? Tengo 2 maestrías después de haber estudiado en la Universidad de Houston, 4 años en administración de empresa, y siempre emprendiendo y yendo aprendiendo, y él me apoya, siempre me apoya. Entonces, cuando yo voy a ocupar a mi esposo, eso es como decimos aquí en inglés, that's a given, eso ya es fácil porque ya está conversado. Es importante la conversación, la comunicación. De hecho, muchas mujeres me lo preguntan, pero ¿cómo lo logras? Quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y digo, déjame hablar con tu esposo, porque está perdiendo una gran oportunidad de tener una vida mejor. Y creo que eso es lo que mi esposo aprendió desde el principio, que, bueno, ella es lo que ella quiere, y si yo quiero ser feliz, tengo que hacerla feliz a ella. Entonces, es como ha funcionado.
Qué extraordinario, qué bonita la historia. Y te quería preguntar algo que veníamos platicando ahorita en el desayuno. Lo difícil que es esa parte de crecer el negocio con niños, ¿no? O sea, porque también tienes la responsabilidad ahora no solamente de esposa, sino de madre y el negocio. Entonces, ahora son 3 pelotitas que cargar y luego múltiples divisiones. Eso empieza a ser más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue esa parte o cómo lo lograste superar, ¿no? Porque todo eso es difícil, ¿no?
Sí, bueno, claro que sí. Vinieron los hijos y estás, primero estudiando, salen los hijos, luego pon tu negocio y tienes los hijos. Mi hija mayor ya tiene 9 años y tan chicos, entonces en los tiempos que yo puedo los traigo conmigo, y en mi industria tengo empresas como las constructoras, tengo varias divisiones. Y yo llevaba a mis hijos a manejarlo por los proyectos. Mira, ese proyecto lo tenemos. Mira, ese proyecto lo tenemos. Y hasta uno que no lo tenemos, toma una foto. Y lo vamos anotando para licitarlo. Entonces, yo enseñé a mis hijos con esa mentalidad. Y siempre tener una nani, una persona que los cuida, una persona de confianza. Tuve la certeza que en el principio mamá me ayudó bastante. Pero siempre teníamos una nani. Entonces, lo que yo pienso que es importante no fue la gran cantidad de tiempo, sino la calidad. Y ellos ahora, cuando mi hijo me escriba hasta en las redes sociales, es un orgullo tenerte de madre. O sea, hasta me caigo de emoción. Digo, qué increíble, porque ellos se sienten muy orgullosos. No me están echando nada en cara, simplemente siguen aprendiendo de mí.
Qué bonita historia. Regresemos un poquito al carril de la empresa. Empezó una división y después se hacen 5 divisiones. Ahora son más.
Más, ya. Más divisiones. 5 en el Waste.
En Waste, ¿qué es lo que haces específicamente en Waste? Nada más para poner contexto de la compañía.
Sí, claro que sí. Bueno, Nation Waste es una empresa de recolección de basura y reciclaje. Tenemos clientes normales, ¿verdad? Como este hotel, por decir así, pero igual tenemos la división de construcción y división de federal y estatal servicios al cliente, que es la logística de recoger esa basura. Tenemos reciclaje y tenemos también el baños portátil, ¿verdad? Para los eventos como el Super Bowl. Somos la empresa asignada para la ciudad de Houston. Somos unique para ellos. Como igual para los catástrofes, es lo que hace mi empresa. Tenemos todo lo que tiene que ver con contenedores, de los más chicos a los más grandes, compactadores, para todas las prisiones, para todo lo que tiene que ver federal, estatal. Somos una compañía totalmente certificada.
Una cosa que me sorprende de la historia tuya, María, es que has tenido la capacidad de pivotear a múltiples negocios. Ahorita platicas un poquito de lo del casco. Has tenido la capacidad de pivotear de un negocio a otro y a otro y a otro. Obviamente buscando las oportunidades, pero la pregunta que te quería hacer es, en ese trabajo de ir al siguiente negocio, ¿cómo has hecho para que el primero no se caiga, ¿no? O sea, ya traigo mucho ímpetu para abrir el siguiente y traigo este el otro. ¿Cómo has hecho para que se conserve el primero bien y sigan todos creciendo? ¿Cómo ha sido esa construcción?
Wow, bien fácil. O sea, por ejemplo, en lo que es en los negocios de la basura, por decir así, desechos sólidos, uno lleva al otro, porque ya tiene los clientes. Entonces, manejamos la sección comercial, luego la construcción. Entonces, ya tenemos las personas dedicadas, las crecemos de dentro. Sabemos ubicar esas personas que ya con el talento y que pueden seguir la visión y la misión de la empresa. Y es la manera como puede ser exitosa. De otra manera, también traemos de afuera gente con talento, ¿verdad? Y hay hasta competencia en departamentos. Por ejemplo, tenemos en la división que es comercial y la construcción, siempre van mano a mano. Y la construcción va de mano a mano con la de los baños portátil, porque los constructores tienen que tener los baños, los eventos, los maratones, o sea, las inundaciones, etc. Entonces, bien, es como una competencia entre ellos, es como lo logramos.
Fíjate que yo siempre hablo mucho de este reto de las de construir a las personas que están allá adentro, ¿no? Tu caso es extraordinario. Y algo de lo que he insistido es que muchas de las empresas dan mucha capacitación a los empleados para el rol que tienen, pero no los están capacitando para el siguiente rol. Y ese es un trabajo que necesita realmente que le pongan foco, ¿eh? Es decir, yo tengo un empleado hoy que es gerente o director, lo que sea, lo tengo que preparar para el siguiente rol, no para el rol en el que está. Y algo que me sorprendió, lo que platicamos hace rato, María, es tú desarrollaste a tu director general de ahí adentro, ¿no? No sé si puedes platicar un poquito de ese proceso, de cómo le haces para que, porque se oye fácil un renglón, desarrollar personas. No sé si puedes hacerle doble clic, ¿qué significa desarrollar personas adentro de tu empresa en particular?
Y tengo antes otro comentario acerca de cuando nosotros contratamos a las personas. Muchas veces los currículos de las personas dicen una cosa, pero lo que cuando ya están en el lodo es otra cosa. Entonces, eso me llegó a que, porque yo estuve en principio, o sea, ¿verdad?, con el negocio, me llegó a hacer la manera que, ¿sabes qué? Todo el que entra a esta compañía empieza de abajo y aprende todo, desde contestar el teléfono hasta arriba, o sea, graduarlo. Entonces, se gradúa esa persona y cuando sale esa persona de todos tus departamentos que lo trajiste, te vas a sorprender que esa persona no era la persona adecuada para la posición que aplicaba, sino para otra. Y así es como vas elaborando y vas graduando esas personas. Y hay como un cierto de competencia en esas personas. Y unos con más talento, menos talento, pero a la vez todo es about the bottom line, como decimos nosotros, para mirar tus números, o sea, qué es lo que esta gente te está generando y la habilidad. Entonces, es como nosotros lo logramos.
Oye, María, y bueno, platícanos un poquito de la apuesta esta. Sé que has ido desarrollando nuevos negocios y ahorita quiero hablar un poco de la velocidad, o sea, porque también hay un punto en donde traes tantos proyectos que no tienes energía o tiempo para llevar a tantos proyectos. Entonces, en tu caso, has ido abriendo divisiones, entiendo, a través de los años. Y bueno, estás en un sector que es bien interesante, ¿no? Entonces, cuenta un poquito, si quieres, del nuevo proyecto este. Y vamos a hablar un poco del contexto de cuántas divisiones abres, en cuánto tiempo y cómo funciona eso, ¿no?
Claro que sí. Bueno, lo que hay, este casco, primero que nada, uso siempre un casco para ir a las constructoras porque es obligación. Y entonces, muchas de nuestras empresas que prestamos los servicios tienen hombres trabajando en los techos, arriba, aire, las compañías de telefónicas, la compañía de la luz, todos sus clientes, ¿no? Entonces, ellos todos traen un casco. Y lo que estoy mirando es que nomás traen un casco. Entonces, basado a una maestría que tomé en la Universidad de Stanford, porque educación ha sido lo máximo, ir a estar como en estas ocasiones aquí, como están ustedes hoy, siempre aprendiendo. Entonces, me pusieron alguien como un mentor y yo desarrollé una aplicación para proteger a los trabajadores trabajando afuera. Ya tenemos toda la tecnología a nuestra mano, podemos usarla y ponerla como hacer un menú y hacer tu receta. Entonces, yo hice mi receta y la registré como propiedad intelectual y me la desarrolló IBM. ¿Qué hace esa aplicación? En un chip yo le puedo poner aquí y eso detecta, tiene 24 cosas, pero no todos necesitan lo mismo, entonces se le hace basado a su necesidad. Por ejemplo, si un constructor tiene empleados en el sol o en el aire, por ejemplo, la compañía de luz TXU, en nuestro cliente. Ellos tienen trabajando en los cables de la electricidad, pero no se están dando cuenta que enseguidita está uno que lo va a atrapar y lo va a matar. Entonces, automáticamente le está mandando una alerta. Tienes peligro. Y no solo se lo está mandando a él, se lo está mandando al centro de control, a su jefe y todos los que están conectados con él en su grupo de trabajo.
¿Platicaste de la mina también? Que cuando
¿Se lo platico ahorita?
Sí, platico.
Ese es lo que hace y salva la vida. Otro, en la minera, tenemos uno ahorita Codelco en Chile. Es la minera, son 100 y tantos kilómetros afuera de pues es una minera. Entonces, ahí el calor, ahí lo que tiene que ver con la profundidad, cómo se siente que la presión, todas las cosas que vitales, todas esas cosas lo tienen, es un menú, ¿verdad? Entonces, en el menú se le hace de manera como quiere. Entonces, ellos se pueden salvar la vida porque ahí se pueden morir enterrados. Y aunque se cayó, también podemos saber a dónde está, a qué profundidad está. ¿Cómo? Porque también desarrollé otro sistema. Dije, bueno, tengo el chip, tengo toda la facilidad, pero ahí no hay internet. ¿Cómo va a trabajar esto si no hay internet? ¿Verdad? Entonces, desarrollé otro mecanismo con otra asociación, vea que es IBM y Nokia, y podemos poner una manera que trabaja 173 kilómetros de distancia y como si estuvieras conectado en la pared, el internet. Entonces, yo puedo poner internet en las áreas rurales en cualquier parte del mundo, 173 países para ser exacto, con ese mecanismo. Entonces, lo estamos haciendo ya con Codelco y estamos salvando vidas. Y tenemos una demanda, ocupando más empleados y mandando equipos porque todo el mundo quiere. Una de las curiosas aquí en Estados Unidos fue que si un chofer, una persona se cae y pues tiene que traer por ley el casco, se lo teníamos en el casco, se cayó y la persona, si se cae, pues avisa. Si se quita el sombrero, también avisa. Si la persona dice, fue a una compañía de petróleo, ¿verdad? En la vibración y todo eso, es muy importante eso también. Pero también hay soldadores soldando bajo el agua. Entonces, en la manera de estar soldando, le está cobrando 60 horas que solda abajo la compañía petrolera, ¿verdad? La compañía de welding, de soldador. Resulta que el chip está diciendo, bueno, esta persona trabajó, de verdad, trabajó, porque se está captando todo, trabajó nomás 30 horas y está cobrando 60. Y te dice que tantas horas fue al baño, güey, no está sentado.
Déjame pongo el casco para que me vayan a contar estas, María, porque ahora sí, esto sí cuenta de ábrelo, chamba.
Espérate, y entonces se ahorró tanta plata. Otro, dijo, llegó el lunes y en la tarde llegó, me caí en el trabajo y allá y no sé cuánto, y se reporta ahí con su jefe que se cayó en su trabajo. Ok, ¿cómo? Perfecto. Ya pone una demanda de demandas, porque se cayó y se molestó la espalda, el hombre ya no puede trabajar. Bueno, pero en el récord no está que ese hombre no se cayó. Y nunca se quitó el sombrero durante
claro, estuvo. Claro, es evidencia de que.
Ajá, no pasó, pero tranquilo, no hay problema.
María, déjame te pongo pausa ahí, porque lo que quiero es, o sea, y para ti suena muy fácil, porque lo cuentas como lo viviste, Pero además te voy a poner en contexto desde fuera. Tú empezaste con una empresa que recoge residuos sólidos y ahorita me estás platicando de una empresa de tecnología que factura chips para cuidar la seguridad de los empleados, ¿no? De aquí a acá hay una distancia enorme, ¿no? Hay muchos brincos. ¿Cuántas iteraciones, o sea, cuántos negocios has dado de esos brincos y cada cuánto los has dado? Porque una de los, yo hablo de todo esto, de la cadena y de qué importantes son esos brincos, pero esa velocidad a la que has dado brincos y la distancia que has llegado es bastante lejana. Es muy interesante el caso. Entonces, ¿cuántos brincos, digamos, que has dado? ¿Cuántos modelos de negocio tienes ahí en medio? ¿Y cada cuánto los das?
Es muy importante la pregunta. Bueno, los brincos se dan cuando de veramente lo ves que es necesario. Imagínate en el ejemplo de la basura. Nosotros estamos haciendo la logística, pero igual tenemos otros clientes que están llamando, necesito un 6 yardas, un 8 yardas, y negocios chicos, o sea, de las yardas cúbicas para atrás. Entonces, de repente estás agarrando 10, 20 llamadas por día, ese negocio que estás perdiendo, entonces ahí está el brinco, va a hacer esta división. Pero después viene el constructor y dice, oye, necesito 10 baños porque mandaste 10 cajas. Ah, y todos los días, y los baños, ok, perfecto, la siguiente división. Entonces, los brincos se van dando conforme la necesidad, porque ya tienes el cliente, pero igual yo tengo un plan, empecé con un plan de negocios, el plan de negocios lo llevé a un plan de crecimiento y después lo llevé a un plan de expansión, ¿verdad? Es donde estamos ahora.
¿Cuántas en total? ¿Cuántas cadenitas? ¿Cuántos eslabones? Siete negocios diferentes.
Siete.
Ahora, eso parece muy obvio en los primeros eslabones, pero no llegó un cliente y dijo, quiero un casco milagroso que me cuide a los mineros debajo de la tierra. Ahí ya fue un brinco donde tú ya te fuiste más agresiva y dijiste, esto también le hace falta al mundo. Ahí sí te aventaste y no había una demanda atrás.
Siempre lo he buscado si hay la demanda. Por ejemplo, yo ya tengo los constructores y son globales. Entonces, las compañías constructoras tienen, no mandes cajas acá porque todo ese crew no tiene jefe allá y vamos a parar porque pasó un accidente. La noticia pasó un accidente.
Y ahí inspiró.
Inspiró al clic de la tecnología. Y ahí uno se va dando con el otro y otro con el otro. Y bueno, ahora Waste Energy. O sea, sí. Eso es otro.
Al rato nos platicarás cómo metiste a IBM y a Nokia en un paquete de esos que está muy interesante el caso, ¿no? Pero me quiero regresar. En este foro hablamos un poquito del tema de consejo, ¿no? Ellos están desarrollando negocios, tienen empresas que ya llegan a un cierto nivel de facturación. Y yo les insisto, creo que tú has visto algunos videos míos, y les insisto que salgan del negocio. Eventualmente salir significa seguir escalando de director general y pasar a presidente del consejo. Me sorprendió de inicio que te presentaste como presidenta, no como directora general. Ahorita nos dirás y tal. ¿Qué significa la diferencia, primero, en tus palabras, la diferencia entre presidente y director general? ¿Cómo lo explicarías? Primera pregunta.
Bueno, para mí, soy la fundadora, entonces muy orgullosa me siento de haberlo hecho, ¿verdad? Con mucho orgullo. Ya cuando directora, obviamente es punto y aparte, porque estamos desconectados. Sí estás conectado, pero estás desconectado. Una de las cosas tan importantes que aprendí desde muy joven en mi empresa es no trabajar adentro del negocio, sino en el negocio, ¿verdad? Para crecimiento del negocio.
Que eso se oye mejor en inglés, ¿no? Work.
¿Ah?
O sea, en inglés.
On the business. Not in the business, but on the business, ¿verdad?
Eso
es
en inglés.
Muy importante.
Esas palabras en inglés funcionan mucho mejor. En español, como que trabajar en el negocio sigue pareciendo que es trabajar metido. A lo mejor por eso seguimos todos metidos ahí adentro.
No, sí. Es muy importante y pensar siempre fuera de la caja, out of the box. Siempre tener esa visión y tienes las oportunidades de enfrente y ya que van atadas con los clientes que ya tienes, ¿verdad? Y entonces no estás tomando esa gran oportunidad. Entonces yo defino eso, o sea, de la manera así, o sea, estoy como, no tengo que estar ahí todos los días metidas en mi empresa porque no es necesario. Yo lo que necesito es un report. Yo necesito ver los bottom lines y mirar que mi cuenta bancaria todo está perfecto. ¿Verdad? Eso es lo que tienes que ver, porque ya tienes todo las cosas en su manera de que tiene que ser.
Cuando, en ese escenario perfecto, María, vamos a pensar que haya un caos, un fuego, como yo digo de repente.
Fires,
algo pasó,
fires,
que, fires. Eso hay en todos lados, ¿estás
sí,
de acuerdo? O sea,
sí, sí.
Algo pasó con un cliente, no sé qué, y el fuego empieza a escalar. El riesgo que yo siempre digo es que hay la tentación del director de meterse, ¿no?, y arreglar. ¿Qué pasa cuando hay un fuego en tu compañía? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo lo volteas a ver?
Es muy importante que cuando asignas las personas, en mi caso, de que manejan todos los departamentos, estén tomando una responsabilidad total, porque yo no voy a hacer su trabajo. Ese es su trabajo. Es la manera como yo veo las cosas. Entonces, si yo voy a ir a ser parte de ese juego, a apagar ese juego, entonces tengo la persona equivocada, ¿verdad? Entonces, es la manera que manejo. A mí me dices, todo fue un éxito y ya lo logré y next, ¿verdad? No voy a estar metida ahí. Es la manera como lo manejo.
Oye, y siendo, bueno, ya en el rol de presidenta, me imagino que es un consejo, se juntan periódicamente. ¿Cómo ha sido el reto de formar un consejo cuando tienes familia también metida en la ecuación, ¿no?, porque está tu esposo ahí en la empresa? ¿Cómo armaste ese consejo? ¿Cómo fue el proceso de armarlo y qué estás viendo ahí?
Es que es muy importante el consejo. Bueno, como lo de familia, primero que nada, pues es la definición desde el principio. Cuando vas a trabajar en una empresa, es la empresa. Ahí no hay familia. Mi empresa es todos, o sea, mi esposo, el primo, el sobrino, el tío, toda la docena de cuñados, ¿verdad?, y etcétera, que empezaron desde el principio, se fundó una base y una visión y una misión para la empresa, que todos tenemos que creer en ella. Entonces, es como ahí somos empleados de esa empresa, todos son empleados de esa empresa. No son primos, no son familia. Esa es la manera más importante para que todo tenga esa comunicación. ¿Y la otra parte de la pregunta era?
Sí, o sea, ¿cómo hiciste el consejo? O sea, ¿te juntas periódicamente, hablas los asuntos importantes? ¿Tú sigues tomando muchas decisiones allá arriba? ¿O haces democrático el tema, consensos? ¿Cómo lo manejas a nivel de toma de decisiones?
Bueno, tienes que tener un consejo muy, obviamente no en lo mismo que hace. De hecho, hay uno que hace lo que yo hago, pero en otro nivel, ¿verdad? Ya en otro nivel, tener esas personas muy, como si fueran tu jefe de ellos, ¿cómo se dice? Sí. Si, ¿verdad? Entonces, realmente, si algo no está bien, todos reportamos a los requisitos que pide el consejo. Entonces, ¿cómo se arma ese consejo? Es poniendo, por ejemplo, en mi caso, fueron banqueros, fueron personas que tienen una empresa, bueno.
Más grande que la tuya, sí.
Mi mentor es Warren Buffett, o sea, ¿ok? Entonces, de esa manera, la visión y la barra está alta. Entonces, esa es la manera como nosotros.
Que es buen tipo, por cierto, decías, ¿verdad?
Sí, bueno, es buena persona, sí.
Sí. Oye, ¿alguna vez te ha pasado, María, en estas sesiones de consejo, que no se ponen de acuerdo? Que el consejero te dice, el consejero te dice una cosa que tú no ves, que tú no quieres, que está en contraposición de lo que tú habías visto. ¿Te ha sucedido una situación así?
No necesariamente, pero sí ha habido ocasiones que he dudado, ¿verdad? En algunas formas, como... por ejemplo, en algunos proyectos o metas o lugares donde se va a implementar los negocios y lo que se espera. Pero a veces es importante porque ellos saben más que tú. Si ellos están en la cima, entonces es por algo. Entonces, muchas veces hay que confiar un poco.
Eso me gusta.
Sí.
Quiero platicar dos cosas antes de tomar preguntas de todos ellos. Primero, como mujer, el rol de liderar una organización, de liderar un consejo, de presentarte con clientes, ¿nunca fue o consideras que fue más difícil para ti siendo mujer? ¿Qué le dirías a las mujeres que están en ese proceso, ¿no? No sé si lo sientes más difícil, o sea, si hubiera sido más fácil si hubiera sido hombre. O sea, ¿cómo sientes ese proceso de encarar como mujer liderar una organización tan grande?
Bueno, en el principio les voy a comentar que fue difícil en la forma como mujer, joven, graduada de la universidad. Obviamente lo primero que hice fue sacar todas las certificaciones que hay, tan difícil que hacer, pero es muy importante, no importa sea mujer o hombre, para emprender y crecer tu negocio. Cuando voy a las licitaciones en el principio como mujer, obviamente yo soy la primera mujer en la industria de desechos sólidos en Estados Unidos y creo que ya en el mundo, porque no hay otra. Entonces imagínate romper ese esquema, uno. Vas a las licitaciones o reuniones.
Era una mafia ahí de hombres. Y no solo hombres, mafia.
Mafia, punto. Que la gente me dijo, tú te metes a ese negocio, te van a quemar los contenedores, te van a quemar los camiones, mira, son los italianos. De hecho, en New York, y algunos de ustedes pueden saber, New York y Chicago todavía es mafia, no te puedes meter. Entonces, pero yo lo hice un plan de negocios. Como mujer, mi pasión era, mi meta es limpiar el planeta, hacer el sistema circular cero basura. Esa es mi meta, ¿verdad? Y no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, llego a los cuartos de licitación o de reuniones donde están para los proyectos estatales o nacionales, ¿verdad? Todos los federales, que son los proyectos más grandes que hay en mi empresa. Y hay hombres y joven, y me preguntan los hombres, ¿no sabes dónde está el café? Sí, así.
¿Y qué le respondes? Ve hola. Allá y ve, tráeme uno.
No, carlos. Hola. hola, mucho gusto. María Ríos, le digo, soy gerente de la empresa y ya le doy mi tarjeta. Y dice, pero mira, no sienta el café, pero ahorita preguntamos, o sea, para no tomarle que me estás mandando como la sirvienta, ¿verdad? Otra también que era un poquito bien triste es cuando, y es muy triste esta historia, cuando voy a uno de mis proyectos, ¿verdad? 37 mil millones de este proyecto que se estaba haciendo. Y pues quiero ir a verlo porque pues tengo una cita con el ingeniero y los arquitectos y ya llevo mi helmet y todo. Voy bien preparada. Pero mujer, y siempre me gusta andar con zapatos altos, o sea, ¿verdad? Y me dicen ahí en la entrada, ¡hey, no puedes entrar! ¡No queremos tacos ahora! ¡No es la hora del lonche! Mujer, entonces, ¿cómo lo ven de esa manera los hombres en ese sentido? Entonces, como mujer, no me dejo que eso me intimida, me hace más valiente, porque estoy haciendo algo muy valioso, que es algo que yo creo en ello, y lo he logrado y lo he hecho de maravilla, ¿verdad? Entonces, como mujer, yo diría que sigue tu pasión, sigue tu meta. Para mí el cielo es el límite y todavía sobrepasas. O sea... ¡Bravo!
Oye, María, y decías, y eso es la última cosa con la que quiero cerrar antes de tomar preguntas del público, decías que quieres un mundo sin basura. La economía circular es una industria que hoy pues, está bollante. Creo que tú tienes iniciativas, entiendo, de recolección de basura, pero también de transformación de la basura en energía. Uh-huh. Primero, píntanos cuál es el futuro que tú te imaginas. Vamos a pensar en tu mundo ideal. ¿Cómo sería ese mundo de la basura? ¿Cómo cambiaría? Y luego, ¿qué estás haciendo para llevarnos a ese mundo ideal?
Bueno, el mundo ideal es no tener tanto plástico en el mar, porque van a haber más plástico que pescados en el mar, ¿verdad? Entonces, eso no es un mundo perfecto. Lo que estoy logrando, por ejemplo... Si yo lo voy a hacer, muchas compañías lo van a hacer. Algunos están como entre que reciclan y que no reciclan, pero a la vez están en medio. En mi caso, de la basura, no es basura. Yo hago mucho dinero en los reciclajes. O sea, es algo muy valioso. Entonces, si hay un mercado, lo puedes reciclar. Pero en mi manera, estoy haciendo energía, también biofuels, pero también ¿cómo se dice?
¿En inglés?
Switch
whenever you
No, need. No, pero bueno, sí, estoy haciendo eso. Estamos haciendo también gas, ¿verdad? Con la basura en algunos países. Y estamos haciendo también bloques de la basura. Ya lo que ya no es basura, que se molió, se quebró. Hacemos bloques y también lleva plástico para la construcción de las casas en áreas rurales. Porque ellos no tienen el material. Entonces, si no es suficiente y no es sostenible para poner una máquina que es muy costosa de hacer energía, se pone una máquina que es especial y hace bloques para la construcción. Estás creando los empleos, ¿verdad? Es una economía circular increíble. Entonces, estás creando empleo, estás haciendo algo para la construcción de estas personas, de sus casas, y a la vez no estás contaminando. ¿Verdad? Esa es la manera más manera de verlo.
¿Y crees que con lo que ha sucedido en los últimos 10 años hemos parado en la destrucción del planeta? O sea, ¿has visto un cambio de conciencia? O sea, yo veo a una nueva generación que como que por lo menos ya está aspirando a más de eso. ¿Tú que estás metida al 100% en esa industria, sientes que hemos evolucionado, mejorado?
Sí, vamos evolucionando. No hemos evolucionado, no. Vamos evolucionando porque he tenido la oportunidad de ser invitada en diversas partes en el mundo. Muchas partes, si vas a Suecia, eso está muy adelantado. Todo Europa un poco, ¿verdad? Turquía, súper adelantado. O sea, pero si vamos a Sudamérica o vamos a Centroamérica, eso está muy atrasado. México va avanzando un poco.
Necesitamos allá urgentemente.
Tenemos una planta en Mexico City y tenemos una planta en... Colima. La de Colima es muy chica porque no es suficiente la cantidad de basura en ese municipio, pero sí, mi idea es hacer ese modelo en el mundo y duplicarlo y traer más que se unan a esa manera, porque yo puedo hacer el gas para operar los camiones, puedo hacer la energía y puedo traer camiones eléctricos. O sea, es una economía circular completa y hacer construcción con la que ya no es basura, y el compost también se usa, y trabajando con las universidades también para la educación, para la agricultura. O sea, va de mano a mano. Así es que realmente para mí la basura es un tesoro, nada más tienes que saber cómo hacerla.
Un aplauso, por favor, para María Ríos.